En la cadena COPE, solo para internet, This is Football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 103. La semana pasada el Madrid se metió en cuartos de final después de un polémico partido en Old Trafford, intenso también. Se metió en cuartos de final de la Champions y no pudimos sumar a esa lista al Valencia, que sin embargo cayó con honores en el Parque de los Príncipes plantando cara a todo un Paris Saint-Germain. Estuvo a punto pero no lo consiguió. El Valencia se queda por el camino y esta semana es turno para los otros dos equipos españoles en la Champions. El Barça, difícil papeleta contra el Milan. El Málaga, partido de vuelta contra el Oporto en la Rosaleda. Tenemos también en la pelea al Levante por meterse también en los cuartos de final de la Europa League después de ese empate a cero que seguro que vio Miquel Moro en perfecto estado en la grada del Ciudad de Valencia, ese Levante Rubin de Kazán. Vamos a hablar, por supuesto, también de la Europa League en este programa, pero vamos a hablar de todo lo que ha pasado este fin de semana en la FA Cup, en la Liga Inglesa, en la Liga Italiana. También vamos a felicitar al Olympiacos por su título, 40 títulos de Liga en Grecia. A Neymar, a Maradona y las cosas de Padilla y mucho más, con Valle Núñez en la dirección técnica del programa y Antonio Pérez del Castillo en la producción. Agarraros que allá vamos. This is Football, el rincón del fútbol internacional en COPE.
Los momentos de agudeza visual también están en el libro de Tiempo de Juego de COPE.
¿Quiénes son los coscorroneados?
Cuéntanoslo, Mauri.
Sí, bueno, Iñaki lo habrá visto más de cerca, Iñaki.
No sé quién ha sido el jugador.
Vale. Se han pasado la bola.
Agotada la primera edición. Segunda edición ya a la venta en librerías, grandes almacenes y piscinas municipales.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional para Internet, en la COPE, This is Football.
Bueno, varios recados en este inicio del programa. Lo primero, decir que estamos buscando en Facebook llegar a los 3.500 me gusta en la página de Facebook del programa, This is Football COPE. A ver si damos entre todos un empujocito y podemos llegar. En Twitter estamos buscando, seguimos buscando, siempre estamos buscando en las redes sociales, llegar a los 8.700 seguidores. Estamos cerquita, ¿eh? A ver si con otro empujoncito lo conseguimos. Nos habéis pedido, por ejemplo, esta semana en la cuenta de Twitter del programa, una consulta sobre la sintonía del fútbol italiano, el Note Magic. Os recordamos a Esteban y a todos los que nos pedís las canciones del programa, que nos preguntáis, que tenéis la lista de Spotify con todas las músicas que suenan en el programa para poder consultarlas y disfrutarlas. Y recordaros que en el Twitter del programa, @futbolcope, todos los domingos tuiteamos también las clasificaciones de las grandes ligas europeas después de lo que ha pasado el fin de semana. También recordaros que nos podéis seguir escribiendo al correo del programa, thisisfutbol@cope.es, y saludar a los que nos escucháis por iVoox, iVoox.com. Saludaros, porque también hay gente ahí escuchando This is Football. Da muy buenas cifras de pinchazos y de descargas en el programa, así que a todos los que nos escucháis por iVoox.com, también bienvenidos aquí a This is Football. Entramos, como decíamos, en semana de Liga de Campeones, en semana de Barça-Milan. Y no se me ocurre mejor hombre para analizarlo en este inicio de programa. Es Marcos López. Hola, Marcos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Cita grande en el Camp Nou, en la que además hay un componente de gesta que al Barça yo creo que a lo mejor se le había olvidado en los últimos tiempos por cómo ganaba. Y hay un componente de gesta que hay que recordar cómo se hacían este tipo de remontadas, ¿no?
Sí, está claro que el Barça venía de una zona de comodidad. Era un equipo muy competitivo, muy fiable. Hay que ver las eliminaciones que tuvo en los torneos del CAO, que prácticamente eran sobre la bocina en la era Guardiola. Por lo tanto, es la primera gran remontada en muchísimo tiempo.
y el Barça va a tener que remar contra corriente, hacer algo a lo que quizá no esté acostumbrado. Oigo mucho hablar del físico del Barça. ¿Te preocupa el físico del equipo, Marcos?
Sí, evidentemente es una introspección. Lo primero que hizo Guardiola al llegar al Barça, dio dos consignas y estuvo trabajando toda la pretemporada sobre ellas. Había que correr más que los demás y la pelota no podía parar de moverse. Evidentemente esas dos premisas a día de hoy en el Barça están en duda. Creo que el equipo corre poco, le cuesta muchísimo recuperar tras pérdida, ha perdido chispa. Después es débil en fase defensiva, y cuando digo fase defensiva me refiero al trabajo defensivo de los 11 jugadores, y la pelota va demasiado lenta y al pie, y eso facilita el trabajo defensivo del resto.
Ya tiene la ventaja el Milan adquirida en el partido de ida, va a defender ese 2-0 en la vuelta, sin Balotelli y sin Pazzini, que está lesionado. ¿Qué esperas? ¿Boateng de falso 9, que lo ha hecho alguna vez Allegri, o unas cuantas veces Allegri en esta temporada? ¿Quizá el Sarawi y Niang en los costados, o un centrocampista más en vez de Niang? ¿Qué esperas tú?
Bueno, yo creo que será un centrocampista más. Creo que lo que pasa es que son condicionantes, porque yo creo que el perfil del Sarawi en banda izquierda creo que le dio mucho rédito al Milan en el partido de ida. Llevar a Piqué ahí creo que le da ventaja al Milan para las contras. Si pones al Sarawi por dentro, yo creo que pierdes toda esa fortaleza, y por la izquierda no vas a tener salida. Facilitas el ataque del Barça. Uh-huh. Por lo tanto, creo que si Allegri ve esto que veo yo, pues el Sarawi será a la izquierda. Habrá que buscar un punta. A mí me encaja Boateng. Y después, en la banda derecha, creo que se puede meter un mediocampista más, que al final te hace jugar con 5 mediocampo, a Muntari le hace las coberturas al Sarawi. Si sube Dani Alves, es Muntari el que se va con él y el Sarawi queda liberado. Mismamente, en el mismo movimiento táctico que le vimos ayer a la Real Sociedad contra el Atlético de Madrid, en el que Yarramendi se quedaba con Felipe Luis y liberaba a Xavi Prieto, y así llegó el gol de la Real. Pues me imagino que el Milan puede intentarlo por ahí. Lo que pasa que yo creo que la baja de Pazzini, no por su nombre y no por su fútbol, que creo que tampoco es un futbolista que jugando a 50 metros de la portería contraria cree problemas, es un jugador que desequilibra mucho el módulo táctico del Milan, porque yo creo que con Boateng a esta punta del ataque de falso 9, el Milan pierde algo, porque en San Siro tenían dos amenazas, el Sarawi por un lado, Boateng por otro, y una distracción de Pazzini, que no la tocaba, pero distraía a los centrales y liberaba a los de fuera. Creo que meter ahí a Boateng suena extraño, y no creo que Allegri se atreva con Boyan.
En todo caso, el plan del Milan parece claro y también parece lógico, ¿no? Cerrar espacios, meterse atrás y manejar ese balón largo con la posibilidad de las contras, ¿no?
Sí, pero yo creo que si hace eso puede ser un error. Lo peor para el Barça creo que es el resultado más que el rival. A mí me parece que el 1-0 del año pasado en semifinales contra el Chelsea era mucho más duro que este 2-0 contra el Milan. Eso es una manera de pensar, o una valoración que hago, que puede la gente estar de acuerdo o no. El Chelsea eran grandes campeones, veían la final a tiro y tenían que resistir un resultado. El Barça va a tener su momento, pero si el Milan se echa atrás, creo que va a beneficiar mucho el trabajo del Barça. Y te lo digo porque con 0-0, 1-0, 2-0, incluso 3-0, un gol del Milan le clasifica. Cuanto primero lo haga, más alto de nivel en la eliminatoria. Hay tanto margen que yo si veo un Milan que renuncia al ataque, creo que va a ser un Milan que va a tirar una moneda al aire y a ver qué sale. Porque me imagino que el Barça, por muy mal que juegue, sus 5, 6, 7 ocasiones de gol las tendrá.
Bueno, va a ser intenso, va a ser emocionante. Lo vamos a vivir en tiempo de juego y vamos a escuchar atentamente el análisis que vaya haciendo durante el partido Marcos López. Muchas gracias, maestro,
Pues gracias a vosotros y suerte para los nuestros. Toca semana de remontadas, que el Málaga tampoco lo tiene fácil. A ver si pasan los dos.
A ver si lo conseguimos. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Vamos a ver lo que piensa, es voz autorizada porque es jugador del Milan, y fue jugador del Barça, aunque ahora está cedido en la Liga Española. Ha pasado por un periodo de lesión, pero va a volver a jugar. Nos está escuchando Adrià Carmona, que ha pasado por este programa algunas veces. Hola, Adrià, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal, todo bien?
Bien, sí.
Recuperándonos de la lesión ya, ¿no?
Sí, ya estoy entrenando ya con el equipo y a ver si para el fin de semana que viene puedo estar ayudando.
Oye, ¿tú cómo ves la vuelta de la eliminatoria entre el Barça y el Milan? ¿Va a tener que poner el muro ahí el equipo de Allegri, tu equipo? Porque va a ser difícil, ¿eh? Aunque lleve una ventaja de 2-0, pero va a ser complicado, ¿no?
Sí, no, todos sabemos que el Barça en el Camp Nou es muy difícil por la circulación de balón que tienen y tal. Y bueno, a ver si podemos endurecer esa ventaja y al final pasar la eliminatoria, que es lo que me gustaría.
El Milan, claro, porque tú perteneces al Milan, por supuesto. El Milan tuvo un inicio de temporada muy, muy difícil, Adrià. Se ha recuperado. Y yo creo que hay que darle buena parte de culpa a Allegri. ¿Cómo es como entrenador que tú le has tratado de cerca? ¿Cómo es Allegri?
Allegri es un entrenador muy exigente y yo sabía que tarde o temprano el equipo iba a reaccionar y se está viendo. El Milan no es fácil después de que el año pasado 10 titulares pues se fueran, ¿no? Y para cualquier equipo eso lo nota.
¿En qué crees que ha mejorado el equipo de 4 meses para acá? ¿Cuáles crees que son las claves de la mejora del Milan para que lo veamos ya metido en Champions y con la eliminatoria encarrilada en la ida o muy bien puesta en la ida con ese 2-0 a favor?
Yo creo que en consistencia, ¿no? Éramos, sobre todo al principio de temporada, un equipo bastante irregular, que teníamos buenos partidos, pero no conseguíamos encadenar 3 partidos con victorias y yo creo que esta parte de la temporada está siendo buena y a ver si podemos llegar al final de temporada con este ritmo.
¿Qué te cuentan de Balotelli? ¿Que le habrá imprimido un carácter al equipo y una sobre todo un ambiente de optimismo que se ha contagiado, ¿no? Su llegada.
Sí, Balotelli, bueno, un jugador con mucha referencia, ¿no? Que sabe en todo momento lo que tiene que hacer y está claro que a cualquier equipo le ayuda.
Sin Balotelli en la Champions, está claro. Sin Pacini, que se ha lesionado y es una baja importante para el Milan también, por supuesto. ¿Qué piensas que va a hacer Allegri? Quizá Boateng, que ha jugado también ahí y es importante también para la salida de para presionar la salida de balón del Barça desde atrás.
No lo sé. No sé este partido cómo lo planteará. No puedo saber. Yo creo que sí, que se meterán atrás y buscarán algún balón a Estefan, al Sharawi, a que corra en velocidad y a ver si con un gol se pudiera decidir la eliminatoria.
Es bueno el Sharawi, ¿eh? Tú que has entrenado con él mucho.
Muy bueno, sí.
Buenísimo. Se está hablando mucho, Adrià, del bajón del Barça, de por qué se ha producido, de las causas de este bajón del Barça. No sé cómo lo ves tú, si es tema de físico, si es tema de que los mejores jugadores no están en su mejor momento ahora mismo, si es algo pasajero bueno, que vamos a volver a ver la versión del Barça a la que nos tiene acostumbrados. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que el Barça ahora está en un momento de más que físico, psicológico, ¿no? Porque no es normal que hace un mes pues estuviera hablando todavía del mejor Barça y ahora parece que sea malísimo, ¿no? Yo creo que en el momento que cojan tres ocasiones y un poco de confianza será muy difícil de pararlo. Yo no lo menospreciaría.
Desde luego, no lo hacemos ni mucho menos, ¿eh? ¿Qué tal te tratan en Zaragoza? ¿Bien, no?
Bien, sí, muy contento.
Bueno, que no nos enteremos de lo contrario, ¿eh? Adrián, hay que cuidarlo. Vamos a pelear porque el Zaragoza se salve y a jugar lo que podamos hasta final de temporada, ¿no, Adrián?
Sí, para eso hemos venido y a ver si podemos salvarnos lo antes posible y estar más tranquilo.
Es jugador del Milan, cedido en Zaragoza, exjugador del Barça, tiene todo el crédito posible para hablar de esta eliminatoria. Muchas gracias, Adrián. Suerte con el final de temporada, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Un abrazo.
caro destino que yo no creía en un destino.
Bueno, él jugó en el Deportivo de La Coruña, en el Mérida y en el Osasuna, en nuestro país. Y ahora está sorprendiendo mucho en la Liga Portuguesa y está sorprendiendo en Europa. Hace poco Ferguson le alabó porque es un entrenador joven y que en su primera experiencia como profesional tiene al Rio Ave en la Liga Portuguesa quinto en puestos de Europa League, haciendo un temporadón, y hace poco se enfrentó al Oporto y el Oporto, rival del Málaga en la Champions, tuvo que sudar mucho para poder ganarles. Nos está escuchando Nuno Espíritu Santo. Hola, Nuno, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Muy bien.
Una experiencia muy bonita, ¿no? Con el Rio Ave, estamos quintos en la liga, haciendo un muy buen año, ¿no?
Sí, 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 la verdad que sí. Nos ha salido una buena temporada, con un equipo joven, un equipo que ha integrado jugadores casi todos nuevos. La verdad es que con mucho trabajo estamos tirando para adelante, ¿no?
¿Te sabes el presupuesto del equipo, Nuno? ¿Sabes qué presupuesto tiene o no?
1,5 millones, una cosa. Estamos hablando de una realidad totalmente distinta a lo que pasa en el resto de Europa, no obviamente en España.
Esto te iba a decir, que el Oporto, ¿cuánto tendrá? El Oporto de Pinto da Costa, que tú también conoces porque jugaste 6 años allí, ¿cuánto presupuesto tendrá? Mucho más, ¿no?
Mucho más, una realidad distinta.
Hace poquito jugasteis con ellos, la verdad es que les pusisteis en problemas, tuvo que sudar mucho el Oporto para ganaros, Nuno. ¿Cómo les ves? Antes del partido de vuelta contra el Málaga, ¿cómo ves al Oporto?
Veo igual, como siempre, un equipo muy fuerte. La verdad que contra nosotros hemos sabido contrariar el favoritismo con una organización defensiva muy fuerte, y la verdad es que estuvimos ganando 1-0 y nos empataron de penalti. Pero ya perspectivando el partido contra el Málaga, veo igual, el Oporto está muy fuerte, es un equipo con muy buenos jugadores, un equipo que presiona muchísimo, y mañana veo un partido muy difícil para el Málaga.
Quizá 2 semanas ha estado el equipo sin Moutinho. Es un jugador muy importante, ¿no? Para ese equipo, Nuno.
Sí, determinante. Moutinho es un jugador determinante por la intensidad que tiene en el juego, la capacidad que tiene en su transición, del pase, la velocidad que imprime al balón, y la verdad el equipo, el medio campo, los tres, juntamente con Lucio y Fernando, son el motor del equipo. Cuando no está Moutinho se nota un poco un poco más dificultad en la circulación. Y es el primero en la presión ofensiva. Es un jugador determinante para poder, sin duda.
A James Rodríguez, que le vimos en un muy buen estado de forma en uno en la primera fase de la temporada, luego se lesionó, está costando recuperarse al 100%, ¿no? El otro día fue titular en el partido de Liga que el viernes ganó el Oporto, pero le está costando un poco al colombiano, ¿no? Y sin él en plena forma también baja un poquito el nivel del equipo, quizá en ataque.
Sí, James tuvo una lesión que le vino en el mejor momento de la temporada, y ahora después del parón le está costando, pero ya le vi mejor en el último partido. Yo tuve la oportunidad de ver este partido en vivo, y es un jugador que tiene una capacidad, una definición técnica tremenda, ¿no? Y cuando está bien es muy peligroso porque tiene un pase. Yo supongo que en este partido ya lo vemos mejor.
Ya un poquito mejor recuperado de su lesión. Es muy importante, es clave en este equipo, Nuno, tú que le conoces bien, el físico, ¿verdad? Un equipo físicamente muy poderoso, que te aprieta cuando quiere quitarte el balón en campo propio, que hace lo posible por no dejarte jugar. Es un equipo, eso para el Málaga va a ser duro, va a ser difícil, porque es un equipo físicamente espectacular, el Oporto, ¿no?
Sí, sí, es un equipo que en su primera presión ofensiva es muy fuerte. Tiene las líneas muy altas y ahí son determinantes, porque cuando el equipo contrario tiene el balón, la primera presión que ejerces es tremenda. En espacios muy cortos junta muchos jugadores y normalmente se suelen quitar el balón. Y físicamente es determinante para hacer ese trabajo, ¿no? Los jugadores se nota que están aptos para eso, ¿no? Y ahora con el sin Mangala pierden un poco la velocidad que tienen para recuperar el espacio en la espalda, y quizá por ahí también sea una explicación para que no ejerzan una presión tan fuerte, porque tiene que quitarte la profundidad, ¿no? Yo por lo menos en mi partido vi eso. Ahora con Mangala, que es un jugador muy rápido, tiene la capacidad de presionar muy alto y aún así controlar la profundidad.
Claro, el Oporto es un equipo que pone la defensa muy muy alta, ¿no? La sube muy mucho, alta. Deja mucho espacio a su espalda, ¿verdad?
Sí, porque tienen, lo que te digo, ¿no? sus centrales, Mangalá y Otamendi, son muy rápidos, y aunque sean traspasados, tienen la velocidad suficiente para recuperar su posición. Si Mangalá cambia un poco.
Tú conoces bien en ese club, como estábamos comentando en uno, jugaste allí 6 temporadas, y conoces bien uno de los secretos de ese equipo. Es un secreto a voces, que Pinto da Costa es el pilar fundamental del Oporto. ¿Cómo es el jefe del Oporto? Un duro negociador y una persona muy vinculada al fútbol, ¿no?
Yo, lo que dices tú, estuve muchos años como jugador en Oporto, y la verdad, tiene una estructura de personas que rodean al equipo muy, muy, muy fuerte, lideradas naturalmente por el presidente Pinto da Costa, ¿no? Y es un club que tiene una filosofía muy propia, que es el ganar todos los partidos, y eso al final se transmite a los jugadores, ¿no? Pero hoy ahora soy un entrenador, mi trabajo es ver la mayor cantidad de partidos posibles, y ese es el análisis que yo hago de todos los equipos, no solo de Oporto.
Desde luego, te quería preguntar también, uno, por el lío que tenéis ahí. Bueno, el lío más bien lo tiene el Oporto. En las semifinales de la Copa de la Liga os enfrentáis a ellos también, y el partido está pendiente porque hay un recurso puesto al Oporto por alineación indebida. ¿Cómo está eso? ¿Se sabe algo más?
Sí, hasta hoy no hemos tenido ninguna novedad. Teníamos una fecha prevista, y han hecho un recurso y ahora no tenemos fecha. Nosotros, igual, lo que sí queremos es que no nos quiten lo que hemos ganado, ¿no? Que es jugar una semifinal y tener un sueño de llegar a la final. Y eso es todo. Ahora no tenemos novedades. Esperemos que la justicia se haga y que nos dejen jugar y que nos dejen acalentar este sueño.
Exacto, que vosotros queréis jugarla, ¿verdad? Queréis jugar ese partido de semifinales, ¿no?
Nosotros queremos. Para un club como nosotros del Río Ave, es una oportunidad única de pelear por un título, ¿no? Y la Copa de la Liga, nosotros la hemos ganado, el derecho está en la final y queremos jugar para estar en la final.
Muy bien, se explica también cómo entrena Nuno Espíritu Santo, que está entrenando al Río Ave, y nos ha hablado del Oporto justo antes del partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de octavos de final de la Liga de Campeones de la Champions League contra el Málaga. Nuno, mucha suerte para lo que queda de temporada y muchas gracias por estar con nosotros en COPE, ¿vale?
Un placer, muchas gracias.
Gracias, un abrazo. Nombre que conoce perfectamente el Oporto antes de que se enfrente contra el Málaga. Vamos nosotros a nuestro siguiente punto del día en el menú, que es la Champions en nuestro cibercafé.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
Champions, con las otras dos eliminatorias que no tienen involucrado a ningún equipo español, las vamos a analizar en nuestro cibercafé con Borja Pardo, que está en Barcelona. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
Con Miquel Moro, que se encuentra en algún punto de la Comunidad Valenciana. Hola, Miquel.
Hola, buenas tardes.
Y con David de la Peña, que está por aquí. Hola, David.
Hola, Fer, muy buenas.
Comentábamos antes de la ida del Arsenal-Bayern que el Arsenal también tuvo que remar contracorriente en la eliminatoria contra el Milan la pasada temporada.
Sí.
Lo que pasa es que hay que remar mucho más de lo que remó la temporada pasada. No sé si le dais alguna opción al Arsenal, pero con la pinta que tiene este Bayern, que le saca 20 puntos al Dortmund en la Liga y va a ser campeón de Alemania en 15 días, no, la cosa no pinta muy bien para ellos, ¿no?
Muy complicado, porque además, Fer, hay un dato que he encontrado esta mañana y es demoledor. El Bayern de Múnich, desde que empatara 1-1 en el Borussia Park de Gladbach, y de esto hace ya bastante, hablamos de un 14 de diciembre del 2012, lo único que ha hecho es ganar, ganar y volver a ganar, como diría Luis Aragonés.
Sí.
Hasta el punto que lleva, contando amistosos, 16 partidos ganados consecutivos. Se puede permitir pinchar, entre comillas, porque tiene una ventaja cómoda, pero yo apostaría que gana el Bayern al Arsenal. Un Arsenal que genera dudas, que atrás no tiene consistencia, que arriba le falta pegada, y el Bayern, un Bayern de mínimos, le da para ganar en el Allianz a un Arsenal muy, muy debilitado.
El fútbol nos calla la boca a menudo, Miquel, porque pasan cosas increíbles, pero es que además el Bayern se trae el resultado cómodo de la ida, tiene más profundidad de plantilla que el Arsenal, puede permitirse hacer rotaciones y que el nivel del equipo no se resienta mucho, es que todo lo tiene a su favor, ¿no?
No, es que recuerdo cuando hablamos de la primera derrota después de ese inicio vibrante del Bayern de Múnich, que lo calificamos como accidente, pues que perdiera el Bayern esta semana con el Arsenal podría ser un accidente y que lo eliminara sería un siniestro total. O sea, no, es que como lo comentáis, habéis argumentado de una forma tan contundente las pocas posibilidades que tiene el Arsenal para darle la vuelta a la eliminatoria, que bueno, que será interesante ver o saber cómo puede motivar Wenger a su equipo para presentarse en la Allianz, para dar una imagen ya no solo buena, sino competitiva, ante, que es uno de los lo que siempre se le achaca al Arsenal cuando llega a estas alturas de las grandes competiciones, para ver qué es lo que hacen en el campo del Bayern.
¿Tú qué piensas, David?
Yo creo que pasar al Arsenal sería una de las mayores sorpresas de los últimos historia. Años. De los últimos años, porque a lo mejor no tengo suficiente material como para asegurar que es de la historia, pero la verdad es que sería muy sorprendente. Además, lo hablamos en el partido de ida, y es lo que tú dices, esa profundidad del Bayern es tremenda, porque no van a jugar Suárez ni Ribéry este partido, son baja, pero es que seguramente jueguen Robben y Luis Gustavo.
Claro, entonces, Luis Gustavo, Javi Martínez, exacto, y luego meter a Robben en la banda.
Exacto, Müller, Kroos, Robben y Mandzukic dejando en el banquillo a Mario Gómez.
Claro.
Con lo cual es que, evidentemente, por plantilla, por efectivos, tiene muchísimo donde elegir Henkes, y la verdad a mí me parece prácticamente imposible.
Bueno, como esta no tiene mucha historia por el resultado de la ida y por todo lo que estamos comentando, vamos a hablar de la otra, que está abierta, que está bastante... bueno, interesante, la eliminatoria entre el Schalke y el Galatasaray, después del empate a uno de la ida, con alguna baja importante en los dos equipos, sobre todo en el Schalke, que me comentabas, David, sin Jermaine Jones, que está sancionado.
Tarjeta, sí, le sacaron tarjeta.
Y Juntelar, exacto. Lo que dice Miquel, que Juntelar Borja se lesionó de la rodilla.
Sí, se lesionó el otro día en el derbi de la Cuenca del Rus, un partido...
Que ganó el Schalke al Dortmund y le ganó bien, ¿no?
Sí, un partidazo donde el Schalke dio muestras de una mejoría muy muy interesante. Recordarás que en la previa que hicimos en la ida de este Galatasaray-Schalke, decíamos que el Schalke venía una racha pésima, que estaba fatal. Bueno, fue ir a Istanbul a hacer un buen partido allí, sacar un 1-1 en un campo muy complicado, y desde entonces tiene una racha muy muy buena en Bundesliga. De hecho, ya se está postulando para los puestos de Champions, donde creo que llegará sin problemas. Y llama la atención el desarrollo y el crecimiento de Julian Draxler, que la baja, el traspaso de Lewis Holby, le ha recolocado, digamos, en la posición de media punta.
Y lo está haciendo muy bien, ¿no?
Lo está haciendo muy bien, a pesar de la juventud de este chico. Es un partido muy igualado. Creo que la baja de Juntelar es una baja muy, muy pesada, porque no sé qué opciones baraja el cuadro minero, si meter a Puki, pero obviamente comparar a Puki con Juntelar...
Vamos. El gatito y el león.
Exacto, teniendo presente, claro, que además, de contrario, te van a presentar a Burak Yilmaz y Didier Drogba, que no es moco de pavo, como diría aquel. Con Juntelar te diría que favoritismo para el Schalke, porque en su estadio se hace muy fuerte. Sin Juntelar y sin Jones, que es el machaca del centro del campo, hace una labor y un trabajo muy, muy sacrificado, le doy cierto favoritismo, a pesar del 1-1 al Galata.
¿Qué querés decir, David?
Bueno, creo que tiene muchísimo contenido la eliminatoria. Me gustó bastante la primera parte del Schalke contra el Dortmund.
Sí.
Y lo que comentaba...
Y la ida no estuvo mal, ¿eh? El equipo.
No estuvo nada mal, claro que no. De hecho, quizá se llevó un resultado corto, fíjate lo que te digo, porque tuvo sus opciones. Y bueno, me gusta esta estructura que comentaba Borja, porque con Juntelar y con Draxler por dentro son dos jugadores que encuentran bien los apoyos, descargan bien, y luego con Farfán y Bastos son muy rápidos a la contra. Y por fuera encuentran espacios, y tal y como está el resultado de la ida, pues puede ser un buen escenario para el Schalke. Lo que pasa es que la baja de Juntelar es muy importante.
Es importante.
La de Jones también me parece muy importante, pero bueno, Höger puede hacer esa labor parecida, y además con Uchida de lateral consiguen un elemento más profundo, que fue un factor importante contra el Dortmund. Sí. Pero sí que es cierto...
En la banda de Riera.
Exactamente, que va a jugar Riera de lateral. Y yo creo que sin Juntelar pierden un poco de opciones. Lo que pasa que el Galatasaray no llega bien, ¿eh? He estado viendo esta mañana su partido del fin de semana, me parece que jugó el viernes, perdió 0-1 en casa. Y
¿Snyder en una banda de nuevo?
No, Snyder de media punta. Y quería comentar una cosa. ¿Entonces? Sobre Snyder. Te cuento, 4-4-1-1, Kolak y Altintop en las bandas y Snyder detrás de Buracchi.
Ah.
Entonces, a ver cómo explico esto sin...
Sustituyendo a un segundo
a
punta.
A un punta, exacto. ¿Qué ocurre? Que el Galatasaray jugaba antes 4-4-2, dos puntas, que iban al espacio como miuras,
sí,
muy
siempre,
rápidos a la contra.
Siempre tenía un esquema bastante,
exacto,
claro.
O sea, o Mutbulut o Almander acompañando a Burak Yilmaz. ¿Qué ocurre? Con Sneijder fichas un jugador de primerísimo nivel que evidentemente tiene una gran influencia en el juego. Haces que el equipo se meta en campo contrario. ¿Qué sensación me dio a mí el otro día contra el Gencleblikli jugó? Que es un equipo mucho más débil, que sí, replegaba mucho. Me dio, sí, la sensación de que con Sneijder el equipo se metía mucho en campo contrario, pero le faltaban jugadores que en ese espacio reducido regateasen, desbordasen, ¿no?
Sí.
Como que a Burak Yilmaz le faltaba espacio para correr, que a los jugadores de banda les faltaba sitio para,
o sea,
correr.
La explosividad que le dan Rabat, por ejemplo.
Exactamente. Rabat creo que con Sneijder, sí, es un jugador que mezcla muy bien. Entonces, creo que ha llegado Sneijder en un momento de la temporada en el que tiene que cambiar el juego el Galatasaray para que él se acople,
sí,
y claro, es difícil competir desde ya,
bueno,
con lo cual no sé hasta qué punto ya puede rendir bien Sneijder.
A lo mejor despejamos un poco la incógnita en el partido de vuelta de la Champions. Miquel, ¿tú cómo lo ves?
Yo la verdad es que os escucho y decimos que es una eliminatoria con mucho contenido, que es cierto, que está muy abierta, y quizás lo único que le falla de eliminatoria es un poco el cartel, ¿no? Porque ya desde el sorteo dijimos que esta iba a ser la más underground de toda la serie. No deja de ser así, pero la verdad es que puede ser la más emocionante. Y muy bien por lo que comenta David, que la línea de medias puntas del Schalke, que es velocidad pura y desborde por fuera siempre, que va a tener un escenario teóricamente ideal, porque cuando pite el inicio del partido del árbitro, el que está eliminado es el Galatasaray, es el que debe llevar la iniciativa o por lo menos buscar el gol. Se desprotege en ese proceso que está hablando David de buscar una nueva identidad en el campo para que las estrellas luzcan más, y ahí es donde el Schalke puede dar buena cuenta a la contra.
Bueno,
es un juego que desde luego lo hemos visto.
Es un partido de vuelta bonito, vamos a disfrutarlo también. Vamos a ver quién pasa a cuarto de final, si Schalke o Galatasaray. Y eso es el martes y el miércoles. Y el jueves tenemos tu querida Europa League, Miquel. No sé qué te pareció el partido de ida, que tú estabas viendo en el Ciutat de Valencia ahí atentamente.
Sí, sí, la verdad es que fue vibrante. Cayó una buena lluvia, que deslució un poco el ambiente en la grada. Pero la verdad es que, bueno, fue un partido muy intenso. Y la lástima que nos faltó el golito, ¿no? Porque se defendió bien, pero faltó el golito, que es lo que le está fallando al Levante en las últimas semanas.
¿Tú cómo ves el partido de vuelta, Borja, para el Levante?
Muy abierto. Creo que son dos equipos espejo. Son dos equipos que llevan la firma de autor de su entrenador, tanto Verdiev, Rosario en mano, como Gin, sí, sí, dos estrategas de mucho cuidado.
Uh-huh.
Y el 0-0 no es malo porque le vale dos resultados al Levante. El empate con goles y la victoria le vale. Lo que pasa que el Rubín hay que roerlo, ¿eh? Es
sí,
un rival complicado,
duro,
viene
duro
de ganar, si no me equivoco, este fin de semana al Zenit, con un gol de Salomón Rondón.
Sí, señor, 1-0.
Y
buen partido hizo, ¿eh?
Lo que no sé si van a jugar en Moscú, creo que sí, ¿no? Que juegan,
sí,
en Moscú.
Sí,
sí. En Lutniki, ¿no? Partidos
sí,
europeos.
Para el partido europeo toca allí.
Entonces, es un factor importante, porque quieras o no, de jugar en Tartaristán, en la capital, en Kazán, que es su estadio, a tener que jugar casi en tierra neutral, que es Moscú, y que ya vimos en el
con
partido.
Con un campo vacío.
Ahí está. Creo que el Levante tiene chances importantes de pasar a la siguiente ronda.
¿Tú cómo lo ves, David?
Estuve viendo el partido, el Rubin Zenit, que por cierto no lo juega en Grozny, ¿eh? Está,
sí,
está de gira, ¿no?
Joder,
digamos,
de gira,
el
¿sí?
Rubin. Y
no matan.
Sí. Y uf, me gustó el Rubin, ¿eh? Me dio la sensación de equipo sólido,
equipo
bien armado,
equipo incómodo y duro,
¿eh? Y que tienen Rondón un jugador para simplificar un poco sus ataques. Nazco me encanta, me parece un mediocentro tremendo.
¿El israelí?
Sí. Y creo que va a ser un partido bastante duro, bastante duro. Vamos a ver, dime, Miquel.
David, no te voy a descubrir nada, pero ver a Eremenko en vivo mola, ¿eh?
Sí, sí.
La verdad es que pegó un par de pases que
tiene pinta.
Es que solo los vio él, ¿eh?
Le vamos a ver jugando contra España pronto.
Sí.
La semana que viene,
sí,
el viernes.
El 22 de marzo creo que
el viernes le vamos a ver jugando contra España. A él y a Moisander, que está a buen nivel en el Ajax,
sí,
también.
Uh-huh.
Os iba a preguntar por lo que a mí me parece que fue un apisonamiento, no sé si existe la palabra en toda regla, en White Hart Lane del Tottenham al Inter. Es que le pasó literalmente por encima, Borja, le aplastó, ¿eh?
Un rodillo. Fue fue un rodillo el equipo londinense, y es que el Inter lleva dejando malas sensaciones toda la temporada, y fuera de casa el equipo de Stramaccioni es un drama. Se junta con un Tottenham que está postulándose para la tercera plaza de Premier, con un Gareth Bale que le pilla en el mejor momento de forma, y pasa lo que pasa, un atropello. Interés también en ver qué hace el Chelsea, un Chelsea que venía muy mal, pero firmó una segunda parte prodigiosa en Old Trafford para empatar la eliminatoria de FA Cup.
Como que mereció pasar.
Y tanto. Sí, si no falla Mata es ante De Gea, estaríamos hablando del segundo cabo en una semana de Sir Alex Ferguson.
Sí, sí, sí.
O más bien acierta De Gea.
Eso iba a decir,
sí, también.
Es una parada de escándalo.
Y creo que eso le puede dar confianza al equipo de Benítez para doblegar a un Steaua que dejó muy, muy buenas sensaciones en Bucarest.
Me confirma, Valle, que existe apasionamiento. Luego no le he dado una patada al diccionario, con lo cual me quedo mucho más tranquilo. Sí, sí, es mejor no darle patadas al diccionario estando delante de un micrófono. ¿Qué detalles, aparte del Levante, qué detalles te deja la Europa League para esta semana, Miquel? ¿Qué quieres comentar?
La verdad es que básicamente los grandes candidatos, ¿no? El Tottenham, que tenía un duelo difícil con el Inter, lo ha resumido muy bien, ¿no? Tiene una plantilla impresionante, profunda, en cuanto a las sustituciones que puede hacer, aunque no está rotando mucho en Europa League. Tiene al jugador de momento, creo yo, junto a Luis Suárez en Inglaterra, que lo está extrapolando a Europa. Uh-huh. El Inter, fuera de casa, un desastre. Y luego también la situación del Lazio, ¿no? Que está haciendo un año bastante bueno en Italia.
Ganó 0-2 está en Alemania.
Exacto, lo tiene franco para pasar a la siguiente ronda. Un equipo serio, que tampoco es que sea muy vistoso, pero que bueno, que está, a partir de la solidez y de la pegada que tiene, está firmando un año bastante ilusionante para fichar.
El Zenit, estábamos hablando antes de él, David, trae una renta de desventaja con el Basilea 2-0. Hay un futbolista que se llama Salah, el egipcio, sí. Un delantero, que yo le vi en directo en partido de los Juegos Olímpicos contra Brasil con Egipto y me encantó.
Sí.
Cuidado con este chico, es joven y es muy bueno.
Tiene muchísima habilidad.
Muy bueno.
Rápido, además juega bien en cualquiera de los dos perfiles, incluso por el medio.
De segundo punta, sí. De media punta.
Tiene a Díaz, ex de la U de Chile, el foco de Sampaoli, de aquella U de Chile tan fantástica,
sí, sí, sí,
que ganó la Sudamericana. Tiene alguna cosa interesante el Basilea. Lo que pasa es que, claro, el Zenit, vamos a ver, ¿no? Viene de perder 2-0, pero ha hecho un gasto como para tener que la obligación, ¿no? Prácticamente.
El Zenit y Liverpool nos regalaron un partido de vuelta,
sí,
en Anfield.
Estuvo a puntito.
O sea, con que sea la mitad de emocionante, sí, nos conformamos, ¿no?
Yo no tendría demasiadas esperanzas con el Zenit después de ver el partido contra el Rubin. El Basilea no tiene jugadores como para replegar tanto.
En un campo malo, también hay que decirlo.
Sí, 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 sí. Pero no me da confianza el Zenit en ese ataque posicional. Cuando tiene que proponer, con un Hulk quizá demasiado individualista, se jugó todas las que tuvo contra el Rubin.
Ajá.
Y no me deja muy buenas sensaciones el Zenit, pero sí que es un buen partido a las 6, también coincide con el del Levante. Y bueno, luego hay alguna cosa interesante también, como el Newcastle Anzhi.
Sí.
El Anzhi me parece que no va a estar William porque se lesiona en el partido de ida. El partido de ida es malísimo,
uh-huh,
pero espero un buen partido de vuelta.
Nos tenemos que marchar, chicos. La semana que viene tendremos más cosas. Vamos a estar muy pendientes de las eliminatorias de Europa League. La semana que viene más. Muchas gracias, Borja.
Venga, que vaya bien.
Gracias, Miquel.
Un abrazo para todos.
David se queda por aquí, que luego hablamos de fútbol italiano.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
La mejor prueba de que Olympiacos domina el fútbol griego es que lleva 40 títulos de liga, con el conseguido este fin de semana, y ha ganado 15 de los últimos 17. Llegó Mitchell hace un mes, estaba el equipo 13 puntos por delante del segundo clasificado. Él le ha dado 5 victorias en la liga y una más en la Copa, aunque ha caído en Europa. Y el Olympiacos mantiene ese dominio en la liga griega. En Olympiacos tenemos a un español que ha estado lesionado durante buena parte de la temporada y que reapareció este fin de semana y festejó el título de liga. Lo queríamos celebrar con él. Hola, David Fuster, Grecia. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Cuántas tienes ya, macho?
Bueno, este es el tercer campeonato.
Tercer título de liga. Has ganado el doblete algún año también por el camino, o sea que ya hemos ido a Grecia y estamos ya llenos de títulos prácticamente.
Sí, la verdad que ha ido bien el cambio de país respecto a los títulos y bueno, la verdad que muy contento por ello.
¿Qué te dijo Mitchell después del partido?
Bueno, me felicito, sobre todo porque, bueno, volvía después de haber estado 2 meses fuera de los terrenos de juego y bueno, pues fue una alegría para todo el equipo el poder conquistar otra vez otro título y sobre todo hacerlo, bueno, a falta de 5 jornadas aún.
Ya he recuperado totalmente de la lesión y listo para jugar lo que queda, ¿no, David?
Sí, ya me encuentro bien, estoy entrenando con normalidad desde hace 2 semanas y, bueno, ya a disposición del míster para cuando me quiera utilizar.
¿Y del futuro qué? ¿Te quedas en Grecia la temporada que viene? ¿Te quedas en Olympiacos, David?
Sí, a principio de temporada firmé un nuevo contrato que me liga al club 2 temporadas más, con lo cual, pues bueno, voy a seguir mi aventura por Grecia una temporada más.
Ahora el salto hay que darlo en Europa, ¿no? La Champions otra vez, el año que viene os metéis directamente en la fase de grupos y otra vez a competir en la Champions.
Sí, el hecho de quedar primeros, pues bueno, nos da acceso matemático a la fase de grupos de la Champions y bueno, otra temporada más que disputar esta competición con mucha ilusión y vamos a intentar si esta vez a la tercera va la vencida y podemos pasar de ronda. Nos hemos quedado a las puertas estos 2 últimos años.
Y para terminar, David, sabemos que el fútbol griego está en un estado económico bastante complicado, nos lo cuentan muchos futbolistas que juegan allí, pero Olympiacos es un club grande con una estructura ya formada y un club que tiene miras grandes, ¿no?, para el futuro.
Sí, la verdad que por suerte, pues bueno, estoy en el club más importante de aquí de Grecia y la verdad que está muy saneado y bueno, pues económicamente es un club fuerte. Sí que tiene un proyecto de futuro, lógicamente aquí siempre se lucha por el campeonato, por el título de Copa y bueno, quieren hacer algo importante, a ver si en los próximos años se puede hacer algo más importante en Europa.
Ha ganado Olympiacos 15 de los últimos 17 títulos de Liga, domina en Grecia y tenemos a un español allí, David Fuster, al que felicitamos de nuevo. Muchas gracias, David, enhorabuena, de nuevo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo, suerte. Hay muchos temas que tocar de fútbol inglés este fin de semana. Vamos a hacerlo presto y rápido con Begoña Pérez, nuestra corresponsal en el Reino Unido. Hola, Begoña.
Hola, ¿qué tal?
Estábamos hablando antes en el cibercafé con nuestros cibercafeteros de esa eliminatoria entre el Arsenal y el Bayern. Está tan decantada que no sé si se está hablando algo allí del partido del Arsenal.
No, evidentemente se hablaba muchísimo más cuando el Madrid viajó a Manchester, porque evidentemente, como tú bien dices, un 1-3 sentencia bastante la eliminatoria a favor de un Bayern Múnich, que es uno de los favoritos a este trofeo, no hay que negarlo. Y a partir de ahí, pues nos quedaríamos sin equipos ingleses, si se produce ese pronóstico en Liga de Campeones, un año en que recordamos que la final se celebra en Wembley, como también fue en 2011. Así que ¿sí? Es un plato de gusto amargo para los equipos ingleses.
Sí, porque se quedarían ya sin competiciones, ¿verdad? Y yo creo que por primera vez en muchísimo tiempo, Begoña.
Sí, bueno, evidentemente ya tuvimos una época reciente, dorada, del fútbol inglés, con 3 semifinalistas incluso, pero lo cierto es que, y recordarás, ¿no?, aquella final de Moscú entre el Chelsea y el Manchester United, que fue un poco el pico, ¿no?, cuando tocaron, digamos, techo los equipos ingleses en Europa, en Champions League. Pero lo cierto es que habrá que extraer lecturas y las habrá a raíz de este fracaso.
Seguro.
que bueno, pues ¿a qué se debe? Pues a varios factores. Seguramente los equipos ingleses les está costando defenderse bien, son defensas muy vulnerables y evidentemente eso también lo hemos visto en el campeonato doméstico y sí. Eso en Europa te cuesta mucho también, pues quizás es que ya no tienen ese empuje económico que tenían antes, hay que apretarse el cinturón con las nuevas reglas financieras de la UEFA. Uh-huh. y todo eso pues hace que el fútbol inglés a lo mejor esté perdiendo un poquillo de fuelle y por ejemplo los alemanes estén arrasando, que lo llevan muy bien financieramente.
Mientras tanto, estamos viendo, como decías, cosas muy interesantes en la competición doméstica, en la Copa, que nos deja siempre partidos para no olvidar, como el que se marcaron United y Chelsea con final de 2-2, en el que el United marcó 2 goles en los primeros 10 minutos. Alguno vaticinaba catástrofe para el Chelsea, pero la imagen del equipo de Benítez en la segunda parte es espectacular, Begoña, ¿eh?
Para consuelo de Benítez, porque lo cierto es que es un equipo que nunca sabes qué va a darte en el terreno de juego, ¿no? Es tan inconsistente, sin ir más lejos, lo que ocurrió, lo que comentaba, es contra el Steaua de Bucarest, ¿no? Que perdieron 1-0, pero bueno, al final fueron claves los cambios que hizo Benítez en el minuto 51, si mal no recuerdo, y además con la grada de nuevo visitante encima, porque hizo dos cambios, metió a Hazard y a Obi Mikel por Lampard para dar equilibrio al medio campo y más dinamismo al ataque que le faltaba, y la grada visitante empezó a cantarle: no sabes lo que estás haciendo, no sabes lo que estás haciendo. Bueno, pues sí lo sabía, porque evidentemente eso alteró totalmente el partido. Llegó el gol de Hazard y luego el gol de Ramírez, y un Manchester United que empezó con muchísima rabia todavía, ¿no? Con ese orgullo herido después de esa injusticia que ellos claman, ¿no? En el arbitraje del
expulsión de Nani.
Sí, de Nani titular, por cierto. Pero lo cierto es que fue, ¿no? Sí, un empuje de 10 minutos, 15 minutos. El Chelsea luego se fue creciendo, se rehizo. Y como bien decías, como si no fuera por esa acción de De Gea que frenó el gol de Mata casi al filo del final, estaríamos hablando de un Chelsea que hubiera pasado a las semifinales de Wembley. Pero lo cierto es que, bueno, quedó en eso. También hubo una anécdota que salió de ese partido, y es que Ferguson le dio la mano a Rafa Benítez. Ya sabemos que no son los mejores amigos aquí en la Premier.
Sí,
que
lo sabemos.
Las viejas rencillas remontan al Liverpool, pero a mí me hace gracia algo que dijo Ferguson en la previa del partido, ¿no? Cuando le preguntaron por Benítez, dijo no quiso resucitar la polémica y dijo: cuando alguien está tirado no me gusta darle una patada, y no, joder, es mi estilo. En el fondo
pues menos mal.
Fue un exceso de complacencia por su parte que luego al final pues acabó pagando en el partido, porque Benítez le esperó para saludarle. Bueno, es la anécdota, digamos, del partido, pero lo cierto es que no le dio la mano y al final pues se tragó sus propias palabras y bueno, y él mismo reconoció, Ferguson en rueda de prensa, que el Manchester podía haber quedado perfectamente eliminado.
Van a jugar replay y el que gane va a jugar contra el City en Wembley semifinales, porque
no
el City
sabemos,
con el gol de Silva.
Por cierto, la fecha del replay todavía.
Que
aquí
está difícil, porque hay que encajarla ahí. Claro.
De calendario tremendo. Primero, porque evidentemente tenemos el parón internacional del 18 al 27 de marzo. Si pierde el Chelsea contra el Steaua de Bucarest, pues ahí sí que podrían jugar la primera semana de abril, pero si ganan, pues ya tendría compromisos en la primera quincena de abril. Digamos que hasta las semifinales casi que no habría fecha, porque las semifinales son 13 y el 14, o sea que tenemos aquí un lío de calendario. Decía Ferguson que igual jugaban la semifinal en mayo, porque es que no había tiempo.
Sí, pues puede ser
de broma, pero
pase.
Bueno.
Será en todo caso contra el City, que goleó, sí, con un gol de Silva, que fue el que cerró la cuenta, si no me falla la memoria.
Sí.
Y hay que felicitar, Begoña, al Wigan de Roberto Martínez, que lo que está haciendo es histórico. Gol de Jordi Gómez, le metió 3 goles al Everton en Goodison Park en 2 minutos prácticamente, y se mete, es histórico para ellos jugar unas semifinales en Wembley, ¿no?
Y la imagen que ofrecieron, sobre todo, ¿no? Yo creo que, bueno, lo dice mucha gente, fueron los mejores 45 minutos de la temporada, esa primera parte en un Goodison Park, que ojo, no es una plaza fácil,
sí, no,
precisamente.
No es cualquier campo, sí.
No es cualquier campo, el Everton es muy complicado siempre, y lo cierto es que desplegaron un fútbol fantástico. Se enfrenta además en la semifinal, digamos, más fácil, porque el rival sería el Millwall o el Blackburn, que tienen que todavía jugar un partido de desempate, dos equipos de categoría inferior.
¿Sí?
Pero ojo, es que yo no sé si a Roberto Martínez le interesa esta final, porque hay que tener en cuenta que la final se juega el 11 de mayo, a una semana del final de la Premier, cuando esperamos que no, pero probablemente el Wigan estará inmerso en la batalla por la supervivencia, por, claro, la salvación.
Claro.
Esa distracción quizás sería contraproducente.
Bueno, vamos a ver cómo lo compaginan, pero ya estar ahí es un éxito para ellos y hay que aplaudirle.
Ir a Wembley ya siempre es un regalo.
No hubo muchas cosas de Liga por la Copa ese fin de semana, pero simplemente decir, Begoña, que el Liverpool y el Tottenham están jugando muy bien, nos dejaron un muy buen partido en Anfield, 3-2, además,
sí,
con
coincidió en horario con el Chelsea, con el United Chelsea. Sí, que nos fastidió mucho, porque
sí,
realmente...
claro, no lo pudisteis ver.
No.
En directo, 2 goles de Vertonghen para el Tottenham, marcó Suárez primero para el Liverpool y acabó ganando el Liverpool, remontando un par de veces en el partido. Y lo que sí podemos decir, Begoña, es que estos dos equipos están jugando muy bien,
sí,
y que muestra de lo que están jugando y del nivel en el que están, nos dejaron un partido muy, muy bonito.
Sí, y además son dos equipos que están en forma de, digamos, pues de una manera tardía, ¿no? Porque este Tottenham, si hubiera empezado la temporada como la está, como lo está demostrando ahora, estaría seguramente peleando por el título, y el Liverpool, si estuviera desde el principio con esta racha, pues estaría en puestos europeos, ¿no? Está claro que para el Tottenham, hombre, ha sido como un disparo en el pie, digamos, porque realmente estaban en racha y afianzándose en esa tercera plaza, y para el Liverpool es la primera victoria un grande esa temporada, que eso ya es importante porque no lo habían conseguido, y además la tercera consecutiva después de golear al Swansea y al Wigan, y ahora están en sexto lugar, quién lo diría, con 45 puntos, un partido más, tienen un partido más que el quinto, el Arsenal, que tiene 47 puntos, el Chelsea tiene 42, el Arsenal ya está en puesto Europa League, el Chelsea tiene 52 también con un partido más como el Arsenal, uh-huh, en cuarto lugar. Hombre, es difícil ver al Liverpool en puestos europeos de Champions, me refiero, quizás Europa League es más factible, pero bueno, de momento, digamos, tienen que seguir con esa racha, ¿no? Y lo que más satisfacción da a los aficionados del Liverpool es que ya están por encima del Everton, que esto ya para ellos es motivo de satisfacción suficiente.
Sí, desde luego. Que disfrutes de las vacaciones, Begoña, y descansa todo lo que puedas, lo que puedas.
Lo intentaremos. Muy bien.
Y lo que te dejen. A la vuelta nos volvemos a escuchar aquí en DC Fútbol.
Un saludo, hasta luego.
Hasta Begoña, un abrazo.
E sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche.
Peña, que se ha puesto el traje italiano.
Sí,
después del traje europeo te has puesto el traje italiano.
Correcto.
Y vamos a hablar de la liga italiana. ¿Qué se reduce? Hombre, no solo en una imagen, pero para mí la imagen del final del partido, el gol en el descuento de la Juve y Andrea Agnelli ahí festejándolo en el palco como si fuera prácticamente un título, es bastante gráfica esa imagen.
Sí, sí, un gol scudetto, podemos decir, que consigue Iaccherini, porque pone 9 puntos de ventaja con el Napoli, que vuelve a pinchar, y le gana el Golaveras, al Napoli. O sea que
Napoli perdió en Verona fallando 2-0, un penalti Cavani.
Falló un penalti
que,
Cavani.
Que no está en un buen momento de la temporada.
Desde el 27 de enero, sin marcar Cavani, O sea que...
Eso para Cavani...
Es mucho porque...
Messi medio es un mundo.
Es muchísimo porque estábamos hablando de uno de los mejores goleadores de Europa.
Sí.
Y bueno, al hilo de lo que comentamos de la Juventus, uh-huh, semana que ha servido un poco de... No de comunión, porque no había ningún problema entre el público y el equipo, pero se ha notado después de la eliminación contra el Celtic, del gol de Iaccherini...
Y hay una ilusión por Europa
tremenda,
espectacular.
Tremenda. La Juventus está muy ilusionado, todo el mundo allí... Y yo creo que con motivos suficientes, porque es un equipo que ahora mismo es espejo en Italia, tiene su propio estadio, tiene una estructura deportiva sólida, tiene una idea definida, tiene un buen entrenador, y yo creo que...
¿Buen entrenador que ha dicho que va a continuar?
Sí,
la semana pasada.
Sí, porque ha habido muchos rumores, evidentemente ahora mismo Conte es pieza cotizada, yo creo que por mérito propio.
Sí, claro.
Y él ha dicho que se quiere quedar en su equipo, con su gente, con sus futbolistas, y me parece que sería lógico, porque el proyecto de la Juve es fuerte, es sólido y va a traer éxito.
Bueno, pues parece decantado el título para la Juve.
Sí,
vamos a ver.
Sería muy sorprendente
que no fuera así.
Además porque no hay ningún perseguidor que esté realmente bien, que sea regular.
No se vea ningún candidato,
claro,
¿no?
Claro.
Aunque el Milan está bien. Hemos escuchado a Marcos López y a Adrià Carmona hablar de su Milan, en el caso de Adrià, pero quería también escucharte a ti, si quieres decir algo de la victoria contra el Genoa, del partido contra
el
Barça.
Viene de muy buena racha. Uh-huh. Ganó el partido en Marassi sin hacer... mucho, simplemente por dinámica ganadora, el gol que mete Pazzini, cojo, es que lo mete cojo y le entra por la escuadra,
uh-huh,
el equipo sin hacer demasiado se pone 0-2 y además controla bien el resultado, yo creo que está en una dinámica muy positiva, y con respecto al partido contra el Barcelona, la baja de Pazzini a mí me parece importantísima, por varias cosas. Pazzini fue un jugador que en el San Siro contra el Barcelona ganó el juego directo, el juego de espaldas, consiguió sacar un poquito al equipo de ahí, y luego yo creo que Allegri no va a quitar a Boateng y al Sarawi de las bandas, porque son dos jugadores que le garantizan muchísimo trabajo, y el Barcelona no tenía salida lateral, entonces consiguió atascar al equipo en cierto modo. Entonces, vamos a ver quién juega. Yo no descartaría que jugase Nian, de titular, para tratar de tener una figura, pero de delantero, bueno, no en banda.
O sea, de nueve.
De nueve Nian.
Sí, donde estábamos colocando a Boateng, donde yo estaba colocando a
Boateng. Para hacer la labor de Pazzini. Para tratar de jugar más o menos a lo mismo, porque no olvidemos que el Milan, si marca un gol, se le ponen las cosas muy cuesta arriba.
Sí, lo comentaba
entonces,
Marcos.
Lo suyo es que tenga alguna forma de desplegarse.
Uh-huh. Empate a uno en Udine, entre Udinese y la Roma. ¿Algo que comentar de ese
partido? Que la Roma, salvo el partido contra la Juve, que sí que dio una sensación de equipo sólido y de equipo que funcionó bien. El fin de semana pasada ganó sin jugar bien y el otro día tampoco jugó demasiado bien. Puso a Totti de delantero centro, puso a Florenzi y a Lamela por detrás, Osvaldo en el banquillo, y dio un mensaje de mucho repliegue, de meterse atrás, y le cuesta contragolpear. Yo creo que en este estilo es muy importante contragolpear bien, y solo lo ha hecho contra la Juventus, la Roma.
Victoria de la Fiore, que para mí demostró que es mejor equipo que la Lazio, le ha ganado los dos partidos, y para mí, sí, para mí, es mejor equipo por la Fiore.
Victoria importantísima. Importantísima no solo porque consigue el cuarto puesto, que evidentemente
es el primer punto importante.
Es el punto importante, sino porque además le gana el Golaveras a la Lazio, se lo tiene ganado al Inter, que son los dos máximos perseguidores, y sobre todo porque dio muy buena sensación. La Fiorentina, alrededor de una hora de partido, dominó el juego, controlando el balón, que es lo que quiere.
Un gran Borja Valero.
Gran Borja Valero y gran David Pizarro. El equipo ha cambiado desde el partido contra el Inter, que ya ha jugado con 4-3-3, y a partir de ahí el equipo es capaz de dominar bien el juego, el balón, defenderse con el balón, porque la segunda parte probablemente sea aburrida, porque no pasan casi cosas. Pero no pasan cosas.
Control absoluto.
Exacto, no pasan cosas porque la Fiorentina no quiere que pasen
control
cosas.
Absoluto.
Con David Pizarro, pues decidiendo cuándo conducir, cuándo tocar. Valero también muy bien en el ritmo del partido. Jovetic, y vamos a ver, el calendario de la Fiore no es excesivamente complicado. De lo más difícil que tiene es el Milan en casa.
O sea, opciones Champions, por lo tanto.
Viendo la dinámica del Napoli, no
hay que descartarlo.
Es verdad que atrás la Fiore flojea, ¿no? Con Savic, es cierto que Gonzalo en espacios largos sufre, y por ahí a lo mejor no consigue una buena racha de resultados, pero no tiene competición europea para descentrarse, y lo que decimos, el Napoli no está bien, el Lazio está en Europa League, o sea que es uno de los candidatos.
¿Tú crees que Stramaccioni peligra ahora mismo?
Yo creo que tiene que peligrar.
Puede ser.
Es que, mira, el Napoli perdió en Verona, pero porque tiene un problema en ataque posicional, no es un equipo que le guste jugar
le
contra
cuesta mucho
contra
dominar.
Sabemos que tiene un problema, ¿no?
Sí.
Pero es que lo del Inter ayer fue...
No hay por dónde cogerlo,
¿no?
No se sabe por dónde,
¿no? Dio una sensación de equipo disperso, de que le costaba avanzar en bloque, de que era a ver qué pasaba. De hecho, el Bolonia le juega de tú a tú. O sea, no es un escenario contra un equipo pequeño que te cierra los espacios.
No, le pone muchos problemas.
El Bolonia, Diamanti juega a sus anchas, Gaviadini juega muy bien, Gilardino consigue recepciones entre los centrales. Entonces, ese es realmente el problema, que un equipo más pequeño le juega de tú a tú y le gana bien.
Vamos a ver cuál es el futuro de Stramaccioni.
También
del Inter.
Por matizar, no solo culpa de Stramaccioni, yo creo. Es que como club vendes a Coutinho. El otro día juega Benassi de extremo izquierdo, un chico que en el primavera es medio centro. Juega en el sitio donde juega Coutinho.
Que titular, se está saliendo.
El Liverpool Tottenham, Coutinho lo juega donde juega Benassi.
Sí.
Yo creo que es muy simbólico en cuanto a gestión. Me parece una gestión realmente lamentable.
Y para terminar, ¿quieres decir algo del colista?
Sí, porque le acabo de leer a Gianluca Di Marzio, compañero de Sky Sports.
Sí.
Y me he metido en la página web del Palermo oficial y han resuelto el contrato con Gasperini. Es decir, han llegado a un acuerdo para que Gasperini deje de ser entrenador del Palermo. Esto es oficial, ¿eh?
¿Pero cuántos días lleva
esto,
Gasperini en el equipo?
Dos semanas, creo. Después de... lo que te decía de Gianluca Di Marzio, que es muy fiable, dice que va a volver Sanino. O sea, que si esto es así, Capicúa, ¿eh? Para Ciamperini. Sanino, Gasperini, Malesani, Gasperini, Sanino. Esa sería la temporada del Palermo.
Quiere cerrar el círculo del todo, ¿no?
Sí. Que no es oficial,
Madre,
lo de
personaje.
Lo de Sanino no es oficial, pero lo de Gasperini sí, ¿eh? Y
qué personaje.
Dice que probablemente
Madre
sea el Palermo perdió en casa contra el Siena y es casi seguro equipo de Serie B, salvo Milagro.
Por deméritos propios de su gestión.
Totalmente.
Más que de su equipo, de su gestión.
De su gestión, exactamente.
Muy bien, David, pues la semana que viene más. Muchas
Perfecto,
gracias. Dobles y triples incluso. Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Que eu achar que devo ir embora. Não é no momento.
En el momento en el que decida irme, lo haré. No es una cuestión de otra persona. Si me tengo que ir ya, me iré. Y si es para dentro de 5 años, me voy dentro de 5 años. Es mi momento, es mi decisión. Y cuando la tenga tomada, la diré a todos.
Como dije, voy a comunicar a todos.
Ese es Neymar, que sonó en COPE, gracias al extraordinario trabajo colectivo de varias personas que consiguieron algo que, como podréis imaginaros, es muy difícil. Neymar sonó en el partido de las 12, dejó perla. Alguna perla como esta, por ejemplo, sobre su futuro. Vamos a analizarlo también junto al resto de la actualidad del fútbol sudamericano con Ariel Judas, que está en Nueva York. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Tú? Y enhorabuena por esta entrevista, porque realmente no es nada fácil conseguir hablar con Neymar, sobre todo en Europa.
Enhorabuena a Lorena González, a Guillerme Dornelles y a todos los compañeros que lo hicieron posible, que es una entrevista, como digo, bastante difícil de conseguir y COPE lo consiguió. Ha tenido además bastante repercusión esa entrevista en Brasil, ¿eh? Vimos en Globo Esporte, que es la web más visitada en Brasil, hacerse eco de la noticia, también a Milton Neves, que es un periodista importantísimo allí. Tuvo repercusión porque, claro, Neymar siempre que habla de su futuro, Ariel, tiene mucho eco en Brasil, ¿no?
Es la figura número uno de Brasil, el fútbol brasileño, yo diría que a nivel total global, más allá de que es un jugador que todavía está en su país, en su propia liga, y eso por supuesto en un país enorme, en un país continente como Brasil, se le da un montón de información y un montón de repercusiones, y eso es lo que ha pasado, no solo en Globo, en Lance, en la web de ESPN Brasil, en todos lados este tema ha rebotado y sigue dando que hablar el futuro de Neymar. Quienes se mantienen en sus 13 son el padre de Neymar y el club, el Santos, que siguen hablando de que lo mejor ahora mismo para el jugador es renovar con el club, intentar fijar como mínimo la meta de que él permanezca en Santos hasta que finalice la Copa del Mundo y tal vez prolongar un poquito más su residencia, su permanencia en el PSG. Bueno. Vamos a ver qué pasa. No. Cada vez me parece más complicado sí. que Neymar pueda quedarse tanto tiempo en Brasil, pero no me extrañaría nada, eso sí, que se llegue a algún tipo de acuerdo o de prórroga de contrato entre Neymar y el club, el Santos, justamente para que cuando Neymar se vaya del Santos, el club se quede con dinero, ¿no? Que el uh-huh. que la salida del máximo astro que ha tenido el equipo después de Pelé le deje un rédito económico al equipo Peixe.
Y repercuta económicamente en el Santos, que es el que ha formado y ha lanzado también al estrellato al jugador, es verdad. En Brasil se siguen jugando los estaduales, Botafogo con Sidor. Ganó la primera parte del estadual Carioca, Inter de Porto Alegre lo hizo en Río Grande do Sul. También teníamos interés, sobre todo, en hablar de Argentina, Ariel, del fútbol argentino. Bianchi sigue pinchando y me decías que hay pupilos suyos que están en el banquillo haciéndolo mejor que él, ¿no? Curiosamente.
Sí, es realmente curioso porque, si bien los grandes equipos de Bianchi en Boca tuvieron muchos jugadores destacados, dos de los más destacados son Guillermo Barros Schelotto y Martín Palermo. Hoy, entrenadores, y entrenadores además, desde hace muy poquito tiempo. Palermo desde este semestre y Guillermo comenzó el semestre pasado, o sea que no tienen muchos partidos acumulados todavía en primera división como entrenadores, pero lo están haciendo francamente bien. Guillermo ya había demostrado muy buenos gestos, muy buenos modos en el semestre anterior con Lanús, sigue en Lanús y si hoy gana el equipo queda igualado en la primera posición con River Plate. Y Martín Palermo, que tiene como co-keeper, como ayudante de campo al Pato Botancieri, también lo está haciendo bastante bien, sobre todo en cuanto a los resultados. A lo mejor el juego no es un equipo tan lujoso Godoy Cruz comparado con Lanús, pero está ahí, está segundo, está muy bien y creo que olvidándose definitivamente del objetivo primario que tenía en este semestre, que era escapar de la posibilidad de caer en la zona de promoción, en la zona de descenso. O sea que nada, están sacando mejor nota de momento los alumnos que el profesor, que es Carlos Bianchi, que sigue teniendo problemas graves con el equipo, no solo en el torneo local, en el final de Argentina, sino en la Copa Libertadores, que dos partidos como local, los dos perdidos, apenas una victoria como visitante ante el Barcelona de Guayaquil.
River puntero, recuperó la senda de la victoria, tiene 12 puntos, 4 victorias, ganó a Colón de Santa Fe 2-1. Y me decías que Estudiantes de La Plata y que Independiente, que están corriendo contra el descenso, se están quedando un poquito en su lucha por evitar ese descenso, Ariel, ¿no?
Sí, Independiente volvió a quedar, perdió justamente contra Godoy Cruz, contra el equipo de Martín Palermo el viernes, vuelve a estar ahora mismo en zona de descenso directo.
He dicho Estudiantes, sí, San Lorenzo, perdón.
San Lorenzo se complicó, sí. Correcto, perdió contra Tigre, ojo con Tigre porque está jugando bastante bien, uh-huh. Nadie daba demasiado por el equipo de Pipo Borosito y está jugando bien de la mano de Rubén Bota, un jugador al que muchos en Argentina colocan en junio en el Inter, no sé si para jugar en el Inter de Milán, pero al menos firmando como jugador del Inter de Milán y tal vez cedido en otro equipo europeo. decíamos, Independiente y San Lorenzo se complican mucho la vida, se han complicado este fin de semana bastante, y Estudiantes, que tampoco está pasando un momento feliz, viene de perder contundentemente ante Newell's. Bueno, podríamos estar ante los últimos días de Diego Caña como entrenador del equipo Pincharrata. Suenan algunos nombres, entre ellos el de Matías Almeida, que desde que dejó River, bueno, le han salido algunas novias en Argentina y también en Uruguay.
Antes de pasar a un par de detalles que nos quedan por comentar, curiosos, sobre todo uno en Ecuador, Ariel, quería que escucharas unas declaraciones que nos han llegado de Maradona sobre Messi. Vamos a escucharlas.
Me parece que está en la edad justa como para ser completo. Deja que los demás hablen que vas a ser el mejor de toda la historia. Eso lo vamos a decidir nosotros cuando termines la carrera. Hoy divertite.
Siempre es interpretable lo que dice Maradona, siempre hay que estar atento a lo que dice de Messi, Ariel.
Sí, más allá de alguna declaración última que yo tampoco termino de saber si ha sido realmente como él lo ha dicho, que al llegar a Nápoles ha dicho que era el mejor de la historia del fútbol argentino y que Messi estaba por detrás. Maradona en general siempre ha sido muy, muy elogioso de la figura de Messi y del talento de Messi y de lo que Messi todavía puede producir como jugador. Y si comparamos las carreras de ambos a los 25 años, bueno, creo que Messi a sus 25 años ha logrado mucho más que lo que había tenido Maradona en ese punto de su carrera. Es verdad que, claro, Maradona nunca estuvo en un equipo como el Barcelona tan potente como este Barça de los últimos 3, 4, 5 años. Entonces, bueno, las comparaciones son odiosas, pero ahí están. Y reitero, creo que en general Maradona siempre ha sido muy, muy, muy elogioso y muy afectuoso con Messi cuando se le ha preguntado por eso. Es evidente que Maradona tiene un ego enorme, sí. Que en algún punto la figura de Messi, la figura de Neymar, la figura de Cristiano, bueno, como a Pelé también le pasa, ¿no? No sí. Les termina de cerrar el hecho de dejar de ser las grandes figuras que fueron y que lo van a seguir siendo.
¿Qué es lo del fútbol ecuatoriano? Que me has dicho que es bastante, la historia es bastante curiosa. ¿Qué pasa del fútbol ecuatoriano, Ariel?
Es realmente probablemente el dato más curioso que presenta este semestre el fútbol sudamericano. Un muchacho de 28 años llamado Jaime Estrada era hasta hace unas semanas el presidente del Manta, uno de los 12 equipos que tiene la primera división de Ecuador. Estrada es el hijo del alcalde de la ciudad de Manta, el presidente más joven de la historia de un club de primera división en Ecuador, un personaje curioso en ese sentido, que se había formado de niño y de adolescente como jugador en la cantera del club, pero que luego por estudio y por temas profesionales nunca se había podido dedicar al fútbol de manera profesional. Bueno, a sus 28 años renuncia como presidente del club a principio de año y se apunta como uno de los refuerzos del equipo. Muchas burlas, muchos comentarios alrededor de la figura de este señor, pero el sábado, primer partido, entra en el minuto 87, 88, si no me equivoco, hasta 3-4 minutos sobre el terreno de juego, y la primera y única pelota que toca termina en gol.
Toma.
El Manta le ganó por 4-0 al Nacional y creo que es la gran historia del fin de semana en el fútbol latinoamericano, una especie de cuento de hadas del jugador.
Sí.
Realmente el gol no es nada del otro mundo, creo que hay muchos fallos de la defensa y del arquero del Nacional, pero ahí está, única pelota que toca y marca el gol en su primer partido como profesional y luego de haber dejado de ser presidente de su equipo.
Desde luego, curiosa historia en el fútbol ecuatoriano. Y para cerrar, como siempre, Libertadores, ¿qué apuntes hacemos? Ariel, bueno, que Boca está en la cuerda floja y hay otros equipos también a vigilar esta semana, ¿no?
Sí, me llama la atención ver si ya ha pasado una gran prueba de fuego el Cholos de Tijuana, ganando nada más y nada menos que al campeón continental y campeón del mundo, el Corinthians, en su estadio, el Estadio Caliente. Esta semana se dan muchos partidos de revancha iguales, pero en sentido contrario de los que tuvimos la semana anterior. Y ver en Brasil a Cholos, bueno, me genera mucha curiosidad. Si realmente consiguiera irse de Brasil sin una derrota, sería ya muy, muy, muy destacable lo del equipo de Antonio Mohamed en esta Copa Libertadores, un equipo mexicano que después de muchísimo tiempo se toma la Libertadores en serio, más allá de que Chivas recientemente llegó a jugar una final. Y luego, sí, yo diría que el partido de Montevideo entre Nacional y Boca es el más morboso de toda esta semana, ¿no? Si Boca perdiera, se le complicaría muchísimo sus opciones de de pasar a la siguiente ronda. Matemáticamente tendría opciones, pero creo que en la vida real, en la vida fáctica, se le complicaría muchísimo eso de poder seguir avanzando en la Libertadores.
Bueno, pues se está empezando a encaminar el final de la primera fase y lo vamos comentando aquí en This is Football la semana que viene más. Muchas gracias, Ariel, como siempre.
Un abrazo, Fernando.
Gracias, un abrazo. Vamos al último rinconcito de Oasis que nos queda aquí en este programa, que es Padilla.
This is Football, Cadena COPE.
Subdirector de Marcador Internacional en Radio Marca, Tony Padilla. Hola, Tony, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hay que comentar, ya lo hemos dicho en el programa, pero hay que comentar también el título de Olympiacos, título 40, lo que habla de su hegemonía en el fútbol heleno, ¿no, Tony?
Sin duda, fíjate que es muy emotivo porque Olympiacos este año cumple 88 años, de hecho cumplía 88 años esta semana y lo celebró ganando el título de liga número 40, o sea, estamos hablando que casi ha conseguido un título de liga cada dos años y hay que contar que en los primeros años de existencia de Olympiacos aún no existía la liga griega. El sobreeterno rival Panathinaikos suma 20, o sea, lo dobla en el título total. Y en los últimos 17 años ha ganado 15 ligas Olympiacos. Solamente en 2004 y en 2010 ha conseguido ganar el equipo verde Panathinaikos. O sea que es una hegemonía absolutamente total del equipo del Pireo. Y pese a todo, ha sido una temporada realmente muy muy complicada porque han habido tres entrenadores. Dominio total, pero bueno, ya sabemos, ya lo comentamos aquí, que echaron a Leonardo Jardín porque el propietario, Evangelos Marinakis, consideró que no era suficientemente atractivo su juego. Pasó como interino en su primera experiencia como entrenador, Antonis Nikopolidis, y finalmente ha sido Michel el que ha tenido el honor de levantar el título, pero obviamente lo tenía ya todo cocinado, ¿no? Ahí el mérito del entrenador español es muy bajo y veremos qué hace este Evangelos Marinakis, que es el magnate propietario de Olympiacos, un hombre que se hizo rico con navieras, tiene muchos barcos, que consiguió en su momento pues liderar una transición porque compró el club de la familia que siempre había controlado Olympiacos, y ha conseguido que sea el único club grande de Grecia que no tiene problemas económicos, porque recordemos que para Panathinaikos y AEK, la próxima temporada veremos cómo consiguen cuadrar sus números, sus cuentas económicas, porque tienen muchas pérdidas, y AEK Atenas, que además tuvo la desgracia de ser el equipo goleado el día que Olympiacos ganaba la liga, pues está a un punto del descenso, todo un histórico del fútbol griego. O sea, una situación absolutamente dramática para unos y otros que están de fiesta.
Desde luego. Querías hablar también en este programa, Tony, de la situación de las ligas del este de Europa.
Sí,
usted dirá.
Han ido volviendo poco a poco todas después de los parones navideños y bueno, algunas cosas no cambian, ¿no? Por ejemplo, el ritmo que tiene Shakhtar Donetsk es absolutamente casi insultante en Ucrania. Le saca 13 puntos al Dnipro. Es una cosa terrible, pero es que además, bueno, el Dinamo de Kiev, desde que ganó en el campo del Volín esta semana, pues recordemos que está solamente cuarto a 3 puntos este Dnipro de Juan de Ramos, que, ojo, que amenaza con dejar fuera de la Champions League por primera vez en muchos años a un Dinamo de Kiev que está sufriendo precisamente pues a este nivel de la Liga de Ucrania. Hay equipos como el Metalist Kharkiv, como el Dnipro, que lo están haciendo muy bien. El Dinamo es cuarto, tenía un partido importantísimo esta semana que lo ganó, pero es que después de empezar la última jornada, en la primera jornada después del prenavideño ante el Kryvyi Rih, pues la situación en la capital de Ucrania es realmente, realmente complicada. En la República Checa, comentábamos hace unas semanas que Milan Baros había vuelto al equipo de su corazón, a Banik Ostrava, renunciando dinero, incluso dando dinero a un club con problemas económicos. El Banik Ostrava, equipo con mucha masa social, luchaba por no bajar a segunda división, y fíjate que debutó jugando pocos minutos en un primer partido, y en el segundo, pues ganó 3-0 Banik Ostrava a Hardovec, y los metió los tres, Milan Baros, ídolo y figura del Banik Ostrava, que consigue así alejarse del descenso, ya tiene pues a su ídolo, ¿no? La goleada con los tres goles de Milan Baros en una liga checa que parece que se le pone mejor a la Victoria Pilsen, al equipo que en su momento vimos derrotar al Atlético de Madrid, porque el Sparta de Praga se deshincha y ha perdido de forma sorprendente contra un equipo muy modesto, el Jablonec, que se ha puesto en la segunda posición. Y cerrando un poquito el repaso por ligas del este, ligas eslavas, recordar que en Rusia también pues va muy sobradito el CSKA de Moscú, que le saca 5 puntos al Anzhi de Makhachkala, el equipo del Dagestán, que se dejó puntos en el campo del modesto Mordovia Saransk, y por tanto pues ya es una brecha de 5 puntos para el equipo del Leonid Slutsky.
Muy bien, pues más ligas de las que hablar aquí en el rinconcito de Padilla en This Football. Lo haremos, seguiremos haciendo durante las próximas semanas. Muchas gracias, Tony.
Un abrazo.
Un abrazo. Ha venido ya por aquí el señor Cható, productor de este programa. Hola, Cható, ¿cómo estás?
Hola, Evangelio, señor director de este programa.
Muy bien. Cuánta formalidad, ¿eh?
Sí, sabes que siempre somos muy formales.
¿La música que me trae usted es formal o no?
Es especial.
A ver.
Ahí está.
No es, no es formal, es nostálgica. Nostálgica es, ¿no?
Funky Town.
Funky Town, sí. La, la agenda del programa de esta semana, ¿es funky o no es funky?
Siempre es funky.
Siempre es funky, ¿no?
Siempre.
¿Por dónde empezamos?
Pues empezamos por el partido más importante de la temporada para COPE, que juega este martes contra AS.com a las 3 de la tarde.
Nada menos.
En los campos del canal. ¿Sí? Ya son playoff, el otro día ganamos el primer partido, sorprendentemente, después de la temporada nefasta que llevamos.
Qué poca confianza tienes en tus, en, no, tus, en tus huestes.
No, no, es que estábamos horribles, pero el otro día conseguimos ganar y además muy bien, 7-4 a Sport U, y nos hemos clasificado.
Enhorabuena.
Y ahí estamos, este martes un poquito más. Además de eso, ya sabes, partidos menores.
¿Sí?
Hay replay de la FA Cup este miércoles, Blackburn Millwall a las 9 menos cuarto.
Ah, ya este miércoles.
Este miércoles, sí, prontito. Jornada número 30 de la Premier el fin de semana, el sábado a las 2 menos cuarto, Everton City, a las 4 entre otros Swansea Arsenal, a las 6:30 United Reading, el domingo a las 4 Tottenham Fulham y a las 5 de la tarde Chelsea West Ham. Calcio, jornada número 29, el sábado a las 9 menos cuarto, Bolonia Juventus, el domingo a las 3, Nápoles-Atalanta, Fiorentina-Génova, Sampdoria-Inter de Milán, Torino-Lazio y Milán-Palermo. Cierra la jornada a las 9 menos cuarto, Roma-Parma. En Alemania, jornada 26, sábado a las 3:30, Borussia-Dortmund-Friburgo, Nuremberg-Schalke, a las 6:30, Bayer Leverkusen-Bayer de Múnich, el domingo a las 3:30, Eintracht-Stuttgart. Francia, jornada 29, viernes a las 8:30, Olympique de Marsella-Ajaccio, el sábado a las 5, Bastia-Olympique de Lyon, y cierra la jornada el líder el domingo a las 9, Saint-Étienne, Paris Saint-Germain.
Muy bien, Cható, muchas gracias.
Hasta luego.
Bueno, suerte para el Barça y para el Málaga en la Champions. Suerte para el Levante en la Europa League. Ya sin Martins, que ha dicho el Levante oficialmente que se marcha el delantero nigeriano al Seattle Sounders porque han depositado la cláusula de rescisión de 3 millones. Y a vosotros, que disfrutéis de la semana futbolera. Y la semana que viene, si os apetece, os esperamos en el 104 de This is Football con Valle en la dirección técnica. Muchas gracias, Valle. Y con Cható en la producción. Gracias a todos, como decimos, y hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football Cope. Y en Twitter, Fútbol Cope.